Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Se acaba de cumplir una efeméride que aquí, desde luego, no podíamos pasar por alto. Entre otras cosas porque si no a mi padre le da un ataque. El 17 de enero se conmemoraban 20 años de la muerte de uno de los grandes de la literatura. Nada menos que el que hasta el momento es el último de los premios Nobel españoles. Camilo José Cela.
Yo creo que soy, pues, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente posible.
Lo que a todas luces consiguió fue hacer felices a millones de lectores, con obras que tienen asegurado un lugar principal en la historia de las letras españolas: La Colmena, La Familia de Pascual Duarte, Viaje a la Alcarria, La Catira, Mazurca para dos muertos. Son algunos de los libros más celebrados de un escritor que ya está en el Olimpo de los clásicos, eso que él llamaba el confuso limbo de los injustos.
Quiero dejar bien patente desde el primer momento que en la obra que hoy presento al curioso lector no me pertenece sino la transcripción.
Pero nunca desde que Dios inventó el tiempo hace ya todos los años del mundo. Zas, zas.
A mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera.
Yo quise hacerme una casa con las vigas de madera de boj.
Los eran
contentos y sombríos. Las follas eran crispadas y secas.
He ido entreteniendo en irlas traduciendo y ordenando, ya que el manuscrito era punto menos que ilegible.
Las ánimas del purgatorio aparecen como pueden y siempre daba la medianoche. Las ánimas vienen a pedir sufragios o avisar la muerte.
Siendo un joven, Camilo José Cela auguró que con el paso de los años estaría en los sellos y en los billetes de banco. El tiempo vino a darle la razón, solo que con otro timbre. Más allá de su escritura, la figura de Cela se convirtió en un icono de la sociedad española. Cela el provocador, el desmesurado, el tremendista, pero también el disciplinado, el aventurero, el perfeccionista, el viajero. Y por encima de todo, el gran amador de la vida.
Esto de la literatura es un pequeño entretenimiento. El fenómeno es estar vivo. Y lo plausible y lo deleitoso. Porque mire usted, el solo hecho de estar vivo, de despertarse por las mañanas a las 8 de la mañana, me suelo despertar yo a las 7 y media, ponerme un jersey e irme a dar un paseo por el monte, con bastante frío. Tanto frío que me tengo que poner guantes y un bastón para no resbalarme por aquellas cuestas. Eso solo es premio suficiente y pasmo más que sobrado para estar atónito, sin duda.
Yo tuve el enorme privilegio de entrevistarlo, de estar en su casa, bajo la luz cenital en la que escribía en los últimos años, y eso lo llevo en el corazón. A lo largo de sus 85 años de vida fueron centenaros las personas que tuvieron ocasión de pasar un tiempo breve o largo al lado del genio. Formaban una corte variopinta: lectores, familiares, allegados, admiradores, colegas, advenedizos, reyes, maestros, alumnos, aduladores. Una multitud para alguien que encontraba en la soledad su refugio creador. Pero como para todos los que pasamos por este mundo con más o menos acompañamiento, al final solo hay una persona, una sola, a la que reservamos la última visión. Y esa persona es la que nos cierra los ojos para el sueño definitivo.
A mí la muerte no me preocupa lo más mínimo, ni tampoco la temo. Ahora, la muerte es una vulgaridad, tan vulgar que todos los seres que han nacido se han muerto.
Los ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura.
Y la que le cerró los ojos fue Marina Castaño, su mujer. Muy buenos días.
Cristina, no sé si apenas puedo hablar porque me estás emocionando muchísimo.
Es que era mucho, ¿eh? Era mucho.
Uf, ya lo creo.
Era mucho. Oye, hablaba mucho de la muerte porque el día que yo lo entrevisté también me dijo, pues no debe ser tan difícil morirse porque se muere todo el mundo.
Sí. Sí, era, vamos, y esto de que la muerte es una vulgaridad es una certeza que él repetía siempre, porque es cierto, o sea, todos nos hemos de morir más pronto, más tarde, pero aquí no queda nadie, Cristina, aquí quedan pues nuestros sucesores, los que vienen creciendo a la vista de nuestros ojos, de nuestros orgullosos ojos, de ver crecer pues a esos herederos pues de nuestra vida.
Efectivamente.
Lo que heredan es la vida que les hemos dado.
¿Te tocó vivir ese trance de cerrarle los ojos a Camilo en aquella madrugada del 17 de enero de 2002? ¿Todavía recuerdas ese instante?
¿Cómo no lo voy a recordar? Claro que sí, claro que sí. O sea, fue, pues imagínate, de los momentos más fuertes de mi vida.
Oye, ¿es verdad que estuvo escribiendo hasta un día antes?
Sí. Sí, sí, justamente, hasta las 5 de la tarde del día anterior, que a esa hora entró en un sueño profundo porque ya el oxígeno no le llegaba al cerebro y entonces se durmió, no sin antes decirme una última frase. Dice: fíjate, Marina, está atardeciendo y empieza a nevar. Estas fueron sus últimas palabras.
Qué bonito, ¿no? La percepción de la realidad, de lo que estaba aconteciendo alrededor. Y es verdad que en ese último día se empeñó en desayunar chocolate con churros y tomar unas lentejas en el almuerzo.
Efectivamente, sí, sí, exacto. Justamente, desayunó chocolate con churros y al mediodía quiso lentejas para comer.
¡Qué bestia, ¿no?
Fue su última comida, porque ya después no cenó porque estaba dormidito y... Y pues a las 5:00 de la mañana dejaba de respirar.
¿Y a menudo desayunaba chocolate con churros?
No. Desayunaba unas galletas con fibra, con un café con leche, antes un zumo de frutas frescas y eso era su desayuno habitual. Ahora, extraordinariamente, claro, bueno, recuerdo los días primeros de año que estábamos en casa de unos amigos en la provincia de Toledo y entonces pues traían churros y porras, además del roscón típico, pues eso, de las fechas navideñas, ¿no? Y eso a él le encantaba, le gustaba lo que más. Era muy comilón, ya lo sabes bien.
Oh, mucho. Oye, y a lo mejor fue como una conciencia de que era un momento importante y final el hecho de que sí. Encargase de churros.
Pues sí. No sé qué se experimentará en esas últimas horas de vida, pero a lo mejor sí fue, pues no sé, decir voy a comer mis últimos churros y voy a comer mis últimas lentejas.
Oye, ¿cómo os conociste? ¿Es cierto que el primer día ya hubo flechazo? Porque hablamos de un señor de 68 años y de una joven de 26.
Así es. Pues nos presentó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Coruña, que estaba en Santiago, y él también estaba en Santiago, y yo iba como periodista de la Televisión de Galicia a hacer una serie de reportajes para este congreso de nacionalidades históricas. Entonces, bueno, pues este concejal de La Coruña, que me conocía a mí desde pequeña, entre otras cosas porque fui dama de honor de la reina de las fiestas de La Coruña, ¿no? Pues dije, ven Camilo, que te quiero presentar a una amiga mía de La Coruña, que es periodista y que ha sido dama de honor de la reina de las fiestas. Y tal, pues encantado. Yo, señor Gela, pues qué honor conocerle, qué honor saludarle, qué honor darle la mano. Pues, chica, estoy fastidiado porque fíjate que al Hostal de los Reyes Católicos no salía el agua caliente en la bañera. Y he tenido que venir sin bañarme. Bueno, pues esa fue la primera conversación, que no le salía agua caliente.
Jesús.
En el Hostal de los Reyes Católicos. Sí, sí, sí. Sí.
¿Y a él y tú crees que le gustaste desde el principio?
Sí, porque mira, luego hubo una comida en la cual estábamos en mesas diferentes, pero él no paraba de mirarme y yo no paraba de mirarlo a él. Eso fue...
Bueno, que él te mirase a ti, jovencita de 26 años, monísima, lo entiendo, porque además le gustaban las mujeres más que el comer, pero que a ti te gustase él al filo de los 70 años, Marina, eso ya me llama más la atención.
Ah, Cristina, A ver, tú lo conociste y, no sé, era un grandísimo seductor. Sabía decirte las cosas de una forma muy especial y con una sonrisa muy especial. Era un seductor único.
Sí, porque además tenía como una presencia física muy tremenda, ¿verdad?
Sí. Él llenaba todo, llenaba cualquier auditorio con su presencia, llenaba cualquier escenario, llenaba pues cualquier restaurante donde se presentaba y donde, en fin, despertaba la curiosidad de toda la gente. Sí, pues recuerdo que en aquel primer almuerzo no me quitaba ojo de encima. Luego, por la noche hubo una cena y no estábamos el uno al lado del otro, sino que estaba por el medio Rosa María Mateo. ¿Sabes quién digo? Rosa María Mateo, la periodista colega nuestra. Bien,
sí.
Pues, y entonces él asomaba la cabeza por delante de Rosa María Mateo para ver qué efecto causaba en mi cara las cosas que él decía. Que claro, como era una cena más reducida, pues fíjate, por ejemplo, estaba Carmen Llorca, que fue profesora mía en la Facultad de Periodismo, en la Complutense, en Madrid. Estaba Samuel Adás, que a continuación, 2 años más tarde, era primer embajador de Israel en España. Estaba, ay, por favor, es que ahora se me atascan los nombres en la cabeza, pero había muchas
personas. Bueno, que era una cena relevantísima y él haciendo allí el ganso para conquistarte.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Y entonces, bueno, pues la cosa era esa, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente ya consiguió que nos sentaran el uno al lado del otro en el almuerzo de clausura de aquel congreso. Y bueno, pues ahí ya, ya intimamos más en el sentido de que estábamos juntos, ya podíamos hablar y, francamente, como si no hubiera más en la mesa, más personas que nosotros. La mesa era para nosotros solos. Sí,
¿te dijo algún piropo? No, ¿recuerdas algo que te dijese que como mujer te conmoviese?
No, pero te voy a contar que yo llevaba unas gafas de sol porque la verdad la noche anterior había estado tomando copas con colegas y amigos que estaban en el congreso hasta bastante tarde. Y esa mañana yo tenía una cara pues bastante desmejorada. Y entonces me decía él, pero mujer, ¿qué te haces esas gafas oscuras? Le dije, ay, señor Gela, es que tengo muy mala cara. Dice, ¿en tan malos pasos andas, hija mía?
¡Ay, qué bonita expresión medieval! La verdad es que tenía una presencia, repetimos, tremenda. Sus intervenciones eran comentadas por gente que a lo mejor ni siquiera había leído alguno de sus libros, pero lo había dicho Cela. Hay que ver qué cosas decía.
La habilidad que tengo, que es la de absorción de 1,5 litros de agua de un solo golpe por vía anal.
¿Cómo?
Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
Es decir, que coge una palangana
sí.
Con 1,5 litros de agua, no. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta y encima y la absorbe.
Sí. Esto lo hace muy poca gente. Y esto lo sé, sí. Bueno, usted se ríe, pero si quiere, pues pedimos la palangana, vamos.
Que preparen una palangana inmediatamente sí. Con 1,5 litros de
agua. Agua que no esté demasiado fría.
Que no tenga cloro, ¿no?
No, es igual. Bueno, mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. Puede tener cloro.
Ay, que me muero de verdad. Agua tibia de palangana. Ahí Mercedes, mira, hay que decirlo, no estuvo a la altura, porque yo le hubiese puesto a experimentarlo. O sea, hubiésemos llegado todavía más lejos. Tremendo.
¿Cómo le gustaba epatar? ¿Cómo le gustaba escandalizar?
Sí. Bueno, después del primer encuentro os veis obligados a mantener la relación oculta y es verdad que él te presentaba como su secretaria, el morrudo.
Sí, o sobrina o así.
¡Mi sobrina!
Y entonces un día Juancho Armas Marcelo, el escritor, en principio pues se lo tragó. Y al cabo del tiempo me dice, pero ¿cómo he sido tan estúpido de no darme cuenta que entre vosotros había una relación súper sólida? ¿Cómo me tragué lo de sobrina?
Fíjate que yo advertía mucho en Cela el aspecto flemático británico, que mezclado además con la cosa gallega, le hacía un poquito, vamos a decir, indiferente a los sentimientos. De hecho, tú escribiste en Telva lo siguiente. Camilo era un hombre reacio a caer en ninguna tela de araña amorosa, un hombre que me confesó que nunca había expresado sus sentimientos porque no los había tenido, que nunca había pronunciado un te quiero, que nunca había ligado el amor y el sexo porque no había amado. Qué curioso.
Sí, eso es cierto. A la única persona que había querido había sido a su madre, ¿eh? Tenía una gran admiración por su madre, le tenía un cariño, le tenía verdadera devoción, ¿eh?, a su madre. Y efectivamente, ¿no? Él es un hombre que se dedicó a su carrera, a mejorar cada día, a conseguir sus metas, a llenarse de gloria, como así fue, ¿no? Y los sentimientos para él eran banales. El sexo no, pero los sentimientos sí.
En cierto modo se había olvidado de ser feliz. Quiero decir que él decía, para el éxito sobra el talento, para la felicidad no basta.
Exacto. Sí, pero esa fue una frase que inscribió en una gran cabeza suya de Víctor Ochoa que hay en la ciudad universitaria, al lado de la Facultad de Derecho. Y sí, efectivamente, lo mantuvo hasta el final, que para el éxito sobra el talento, para la felicidad ni basta.
O sea, es curioso porque a lo mejor en términos de felicidad fue un poquito fracasado.
Pues finalmente no, porque hemos sido una pareja muy sólida durante 17 años, que nos casamos primero por lo civil y después por la iglesia, que conseguimos dar a entender que lo nuestro no era una frivolidad, sino que era un profundísimo amor. Y al mismo tiempo, pues imagínate, fueron los años gloriosos de su carrera, porque en esos años consiguió el Premio Príncipe de Asturias en el año 87, en el 89 el Premio Nobel, en el 94 el Planeta y en el 96 el Cervantes. O sea, que más ya no hay. ¿Eh, Cristina?
Sí. Y además, en un entorno curioso, porque en determinado momento cargáis las maletas del Forescore, os vais a vivir a Guadalajara y hacéis
¿Pero cómo sabéis tantas cosas?
Bueno, porque está detrás mi Jesús García Arcilla, que esto es una máquina. Aquí no pasa nadie sin no ver revelados los detalles de su vida íntima. Lo que digo es que...
Forescore, cabrio, esto, sí que me ha sorprendido, me ha dejado... Vamos, con la cara pálida.
Claro, claro. Y más cosas que sabemos. La cuestión es que entráis en Guadalajara, oye, que es una situación en la que una pareja, pues bueno, experimenta un desafío, prácticamente vivir en la nada, los dos solos, muchas horas juntos, después de haber vivido muchos años en Mallorca. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué dais ese paso?
Pues mira, fue la felicidad absoluta. Dimos ese paso porque un día me llama a la radio, a la Radio Televisión de Galicia, que era donde yo trabajaba, y me dice, Marina, ¿estás dispuesta a dejarlo todo y venirte conmigo? Yo no lo dudé un minuto. Fui al despacho del director y pedí la excedencia, pero en ese mismo instante.
¡Qué barbaridad! ¡Qué vértigo también, Marina!
¿Verdad?
También tienes tú, bemoles.
Es que lo tenía clarísimo, era lo que los dos queríamos, como un día que dijo, te pongas como te pongas, pues yo decía, esto es imposible, dice, te pongas como te pongas, lo nuestro es inevitable, somos inevitables el uno para el otro, y entonces, bueno, tenía más razón que un santo, y fíjate cómo terminamos de unidos, qué felices fuimos, que no tuvimos un solo escollo en nuestra relación, en nuestra vida de matrimonio. O sea, fuimos inmensamente felices y cuando dimos el paso, que era un paso muy fuerte, sabíamos que estábamos apostando a caballo ganador.
Fíjate que casi 50 años antes le había dicho a un amigo, verás cómo dentro de un tiempo yo recibiré el Nobel e iré a recogerlo acompañado de una mujer muy joven y rubia que todavía no ha nacido. Y llegó el gran día.
The prize has been awarded to the Spanish author Camilo José Cela.
Camilo José Cela. Tú estabas con él cuando se enteró y no tenía ni una botella de champán.
No, porque me daba miedo tener el champán preparado y que gafase, ¿sabes?, la cosa. Entonces, claro, sabíamos que ese día se fallaba el Nobel, pero nada, o sea, pero te aseguro que lo de menos fue el champán, porque bueno, o sea, es que era un, yo qué sé, era una sensación tan de tantas burbujas, ¿verdad?, moviéndose en la tripa. ¡Oh, Dios mío, qué noticia! Y él se quedó contra la pared, porque estas palabras que acabas de dar de poner en el aire, las escuchó él por teléfono. Le llaman de Estocolmo y le dicen: señor Cela, va a escuchar usted el veredicto del Comité Nobel reunido esta mañana para decidir el Premio Nobel de Literatura. Nada, se apoyó contra la pared porque, claro, se caía al suelo, si no, con toda su humanidad apoyada en la pared, una chaqueta roja, recuerdo, pantalón gris, camisa de rayas quizá, o sí, y entonces suelta el teléfono y dice: Marina, me han dado el Nobel. Y ya a partir de ahí, pues el tumulto, los periodistas, las llamadas.
Tremendo. Oye, ¿es verdad, bueno, que para la ocasión en la ceremonia de entrega se encargó un sombrero y que el sombrerero quedó asombrado del perímetro craneal de Camilo?
Lo sabes todo, lo sabes todo. Pero bueno, ¿tú que eres la CIA o qué?
¿Qué talla tenía? Porque mi padre, que tiene un señor cráneo, tiene un 58.
Ah, no, perdona, mi Camilo José tenía un 64.
No me lo puedo creer. De verdad, sí, que tenía un pedazo pepino, claro, era altísimo. A eso suma, sí, era altísimo, o sea, que aparte la cabeza grande. Y luego tenía una cabeza muy alargada, muy especial, y una especie de papadilla debajo de la barbilla. Sí. Tenía una cara muy rara, ¿eh?
Sí, y sobre todo una cabeza muy grande, un perímetro brutal. Brutal.
Hay relación, sí, sí, entre el cráneo y la inteligencia. Que lo sepas, porque un experto lo comentaba aquí en Antena. Hablabas de la vorágine del Nobel. Él comentó que aquello le desorientó bastante porque vino como una especie de cataclismo. Gozoso, pero cataclismo que le alteró muchísimo la vida.
Muchísimo. O sea, es que estuvo casi 2 años sin poder trabajar con serenidad y con tranquilidad. Porque es que cada día era un viaje, cada día era una conferencia, cada día era un acto, cada día era pues homenajes por aquí y por allá. Fue tremendo, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Gozosamente tremendo, ¿no?
Hubo otro día muy importante en vuestra vida, y pocos días antes de aquel marzo de 1991 en que decidís casaros, tú entrevistaste a Camilo en un programa de televisión que presentaba Nieves Herrero en Antena 3 y que se llamaba De tú a tú.
¿Crees que te ha sonreído de verdad la fortuna en la vida?
Bueno, la verdad es que no me puedo quejar, esto es cierto. Ahora bien, una vez sentado que no me puedo quejar, ni mucho menos me quejaría, sí debo decir que yo no creo demasiado en la suerte. Sí creo en la desgracia.
Tu popularidad ya rebasa unos límites absolutamente insospechados, Camilo.
Incómodos y muy incómodos.
Incomodísimos, evidentemente.
Estás un poco nerviosa.
Pero, ¿tienes capacidad para la soledad?
¿Cómo lo ves, Marina?
Esto chocaba un poco. O sea, me iba a casar con él a los 2 días y estaba, o sea, era un poco chocante.
Qué fuerte.
Es que en la vida con él, o sea, todo fue chocante, y todo fue divertido y todo fue surrealista y disparatado.
Llevabas el mismo vestido que luego luciste en la boda. Cuéntale a la audiencia cómo era.
Sí, pues era un traje de chaqueta de Chanel. Era un color marfil con un ribete trenzado en dorado y marfil, con botones de perla y poco más.
En julio del 98, Marina y Camilo se casan por la iglesia, lo hemos comentado antes. Para entonces ya se habían trasladado a vivir a Madrid, a Puerta de Hierro, la casa donde yo lo conocí. Y, oye, ¿tú cómo llevabas eso de las numerosas relaciones que Camilo José había tenido con otras mujeres a lo largo de su vida? E incluso de los hijos naturales que dejó en distintos lugares del mundo. Porque para una señora clásica, pues oye, era parte de la existencia de los años 50, pero para nosotras es tela.
Pero lo que no se pueden es tener celos retroactivos, ¿eh? Y a mí pues no me afectó en absoluto que él fuera un mujeriego y que tuviera hijos repartidos por casi todos los continentes. O sea, eso me daba exactamente igual. A mí me gustaba el hombre del presente, el hombre que tenía a mi lado, el hombre que era mi marido, el hombre con el que convivía, el hombre con el que compartía mi juventud y se la regalaba.
Siempre escribió a mano, con una letra muy pequeña, una tela de araña de palabras, tachaduras, indicaciones, y luego a alguien le tocaba trasladarlo a máquina y ese cometido le tocaba a Marina. Vamos a escucharlo hablando de esa tarea de transcriptora.
Empezar con la pluma o el lápiz o el bolígrafo en la mano, no tengo manía, me sirve cualquiera.
Los famosos cuadernos de hoja cuadriculada.
Que sí, vienen, que por delante, para que no haya duda, pone la palabra cuaderno. Y por detrás pone la tabla de multiplicar. Estos cuadernos, los originales, van todos a mi fundación. Claro. Esto me los pone mi mujer en la máquina.
Su mujer es Marina Castaño, sí, que tiene fama de ser una gran colaboradora, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no puedo disimularlo siquiera. Me aguanta, que no es poco, me cuida, que es bastante, y pasa mis originales. Y tiene buen criterio. Por ejemplo, yo tengo alguna duda, y se lo leo, se lo comento, y lo que me dice, me gusta o no me gusta, no hay más que esas dos posibilidades. Pero al cabo de algún tiempo veo que suele tener razón.
O sea, que hay contribuciones tuyas en la obra de Camilo.
Mira, es que tampoco podría ser de otra manera, porque vivir al lado de un hombre como él supone muchas cosas. El otro día lo comentábamos en la tele, en Espejo Público, que es el programa donde trabajo, y comentábamos que vivir al lado, estábamos hablando de una diva, de Ainhoa Arteta concretamente. Y yo dije, sí, es que es muy difícil compartir la vida con alguien que es diferente. O sea, quieras que no, estos genios pues son personas diferentes y tienes que echar a veces paciencia, mucha comprensión, tienes que adaptarte a su modo de vida porque, en definitiva, no puedes arruinar su trayectoria intelectual en este caso. Y lo mejor que puedes hacer es colaborar y aparte, pues bueno, como yo también tengo inquietudes literarias, pues le servía de mucho que yo le ofreciese mi criterio y claro. Bueno, me halaga muchísimo escuchar después de tanto tiempo que solía yo acertar con mis opiniones sobre lo que él me consultaba.
Como para no, efectivamente. Has escrito, Marina Castaño, una carta abierta a Camilo José con motivo de los 20 años de su muerte. Y le cuentas
qué escándalo
cosas...
se montó, Dios mío. O sea, cómo se alborotó la gente. ¿Tú crees no crees que es desproporcionado?
Desproporcionado, Cristina. Desproporcionado. Me parece completamente oportuno. La cuestión es que le cuentas cosas que a él le hubieran irritado o entristecido. Por ejemplo, la situación actual de don Juan Carlos. Para Cela, sí, el rey era de los pocos españoles que estaban en su sitio.
Efectivamente. Él siempre solía decir que el rey es el único español que está en su sitio. Y bueno, pues... le hubiera entristecido muchísimo la situación actual porque es que es un puro disparate. O sea, haber tenido un rey, un jefe de Estado que ha hecho tanto por nosotros, que ha hecho una transición tan perfecta sin ningún tipo de roces ni derramando una sola gota de sangre, un rey que fue ecuánime, que nos sacó de un golpe de Estado, que fue el mejor embajador de España ante el mundo, que devolvió la credibilidad a un país como el nuestro y que se le haya maltratado de esta manera, es que es increíble.
Es increíble. ¿Qué guardas de Camilo, por último, Marina? Porque era un coleccionista compulsivo. ¿Qué tienes ahí cerca del alma?
Pues mira, lo que tengo son mis recuerdos, su amor, su presencia, que la siento de tanto en tanto, porque todo lo suyo se fue a la fundación, lamentablemente, y bueno, pues me quedan sus libros dedicados, sus fotos, una colección de fotos interminable, unos álbumes maravillosos de todo lo que fue nuestra vida juntos, en fin, tantas cosas, Cristina, pero muchas de ellas son intangibles y son las mejores.
¿Quién controla hoy los derechos de autor de sus obras?
Su hijo.
Uh-huh. Pues Marina, una de las cosas que más le gustaban a Camilo José Cela, no sé si tanto como escribir, era cantar tangos. Qué tela, Marinera, ¿eh? Sí. Si te parece, nos despedimos escuchándole. Pero dile algo. Si Camilo nos escucha, ¿tú qué le dirías?
Me lo guardo. ¿Vale, Cristina?
Uh-huh. Te lo guardas.
Porque es algo muy íntimo, muy íntimo. Y a mí ya sabes que exhibir la intimidad pues tampoco me gusta demasiado.
Nunca ha sido tu estilo. Ha sido un placer, Marina Castaño.
Para mí, Cristina, hacía tanto tiempo que no hablábamos.
Qué placer, qué gusto siempre. Vamos a oírlo. Un abrazo fuerte, hasta siempre.
Gracias, Cristina.
Hoy, después de un año atroz, te vi pasar, me mordí pa' no llamarte. Ibas linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina, saber que vivirás mejor lejos de mí y en Vistioca.
De mi vida fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que ahora para salvarte solo supe hacerme odiar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.